es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Joven Verdadera. Les habla Lana y espero que estén súper pero súper bien. Hoy continuamos explorando juntas el manifiesto de Mujer Verdadera y como muchas ya saben, nos hemos estado deteniendo en uno de los llamados a la obediencia de la oración. En los últimos episodios hablamos sobre su importancia, cómo orar y por qué debe ocupar un lugar prioritario en nuestras vidas. En esta ocasión nos enfocaremos en un aspecto muy especial, la intercesión. Es decir, cuando oramos por otras personas o le suplicamos algo a Dios con insistencia y fe. Y para conversar sobre esto me acompaña Sara. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola Lana, yo estoy bien, gracias a Dios. Siempre feliz de compartir con nuestras jóvenes verdaderas por aquí, más sobre un tema tan hermoso como este.
Sí, me alegra saber que estás bien. Yo también estoy muy contenta de poder compartir este tema contigo. Y para empezar, quería contarte algo que me pasa a veces. Y es que cuando hablamos de interceder por otros, especialmente en situaciones grandes o complejas, me viene este pensamiento a la cabeza. ¿De verdad mis oraciones pueden hacer una diferencia en problemas tan grandes? Entonces quería preguntarte, ¿cómo aprendiste tú a creer que tu oración tiene impacto, incluso cuando se trata de cosas globales o que parecen completamente fuera de nuestro control?
Bueno, Alana, puedo empatizar contigo realmente porque es un pensamiento que aún ahora me cruza por la mente cuando siento que una situación por la cual estoy orando me queda muy grande. O sea, orar por paciencia o algo que tengo que entregar en el trabajo se me hace fácil realmente, pero orar por el fin de una guerra o por la salud de alguien que está enfermo definitivamente me cruza por la mente, pero ¿será que una oración más hace una diferencia? Creo que crecí sabiendo que era importante orar, pero pensando que era solamente algo que impactaba mi relación personal con el Señor y no a los demás. Y lamentablemente pensar de esa forma me llevó a sentir menos reverencia al orar. Y no porque no entendía que estaba hablando con Dios mismo, sino porque no pensaba que era algo que debía hacer fervientemente y con intencionalidad para interceder por mi vecino. Pero no quiero entrar al tema de las implicaciones de la intercesión sin antes contarles las razones básicas por las cuales yo intercedo en oración. En primer lugar, yo oro más fervientemente por aquellos que amo más. Y parece obvio, pero eso me llevó a entender que es mi falta de amor por los otros lo que hace pesado mi tiempo de intercesión o lo que hace que prácticamente no existan. En segundo lugar, el Salmo 34:15 dice que los oídos de Dios están atentos a mi clamor. Cuando siento que nadie escucha, el Rey del universo siempre está atento a mis súplicas y a mis peticiones. Y su atención motiva mi oración porque sé que Él y en Él tengo un Padre cercano y tierno. En tercer lugar, lo hago en obediencia y viendo el patrón de tantos hombres y mujeres en la Biblia que han intercedido y Dios ha respondido. Yo lo veo desde el apóstol Pablo en sus cartas hasta Jesús orando por la fe de Pedro, aun cuando él sabía que lo iba a negar 3 veces. Su ejemplo me motiva a interceder porque él lo hizo y lo sigue haciendo. Mi rol siempre debería ser imitarlo a él. Y entonces, luego de entender esa base, esos 3 puntos, llegamos al centro de la intercesión, que es realmente creer y confiar que orar por el otro, que interceder por ellos tiene un impacto real y físico. Sí, es verdad, el propósito principal de la oración es posicionar nuestros corazones para que estén alineados a los planes del Señor. Pero Dios es muy claro en la palabra sobre el efecto real que tiene el orar. Él nos pide que le pidamos abiertamente y lo dice mucho en las Escrituras. Por ejemplo, Lucas 11:9 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y no es que esto significa que Dios sea como un genio en una botella que te concede tus deseos, ¿verdad? Los 3 deseos. No, no es así. Pero como lo he podido entender en mi caminar, es que hay cosas que el Señor ha dispuesto para cumplir solamente cuando oramos como Él nos ha pedido hacerlo. continuamente, con pasión, con confianza plena de que Él nos escucha y con paz en el saber que su voluntad es mejor que la nuestra. Nuestro trabajo no es averiguar cuáles son esas cosas o descifrar el plan de Dios. Nuestro trabajo es orar y interceder.
Wow, muy, muy cierto. Todo lo que dices, oramos más intensamente por una persona cuando la amamos más. Y eso me lleva a pensar qué sucede cuando oramos por alguien, ya sea por su conversión, la salud de un ser querido, etcétera, pero no vemos cambios rápidos. Nos desanimamos o muchas veces nos olvidamos completamente. ¿Cómo aprendiste tú a orar con perseverancia y no rendirte cuando las respuestas tardan?
Bueno, como mencioné, todavía sigo creciendo en esta área. Realmente a veces prometo orar por alguien, pero en el ajetreo de la vida se me olvida y cuando me doy cuenta siento una culpa porque fallé. Y es verdad que esto ocurre aún más cuando estamos hablando de una petición que puede que dure años. Pero diría que lo primero que debemos hacer es evaluar justamente lo que hablábamos hace un momento. ¿Realmente amo al prójimo más que a mí mismo? ¿Estoy creyendo que yo soy el protagonista de mi vida o estoy dándole prioridad a Cristo y al prójimo? Ese es el primer paso, evaluar tu corazón. Luego de ahí, cada una de ustedes debe determinar qué les ayuda a ustedes a mantener un hábito de interceder por el otro, continuo. En mi caso, es un poco esporádico. Sí, tengo un tiempo dedicado de oración en mi día, pero ¿te imaginas cuánto tiempo yo pasaría orando en una sentada si intercediera por todas las peticiones por las cuales he prometido orar a lo largo de toda mi vida? Porque eso pasa todo el tiempo, casi como si por costumbre uno dice, claro, voy a orar por ti, y uno después no lo hace. O sea, yo duraría horas. Y ojo, si tienes días que te permiten orar por tiempos extendidos, gloria a Dios, no desperdicies esa oportunidad. Pero la realidad es que todos tenemos responsabilidades y horarios que cumplir, sea en tu casa, sea en el colegio, un trabajo, etc. Entonces, lo que he acostumbrado a hacer es orar por esa persona o petición cada vez que me cruza por la mente. En vez de sentir culpa y autoflagelarme por no orar, ¿por qué no mejor, bueno, orar? No tiene que ser una oración extendida. El Señor conoce tu corazón y conoce tu situación. Pero aunque sea una oración corta como, Señor, gracias por traerme esto a la mente. Oro por mi hermana María que está pasando por esta enfermedad. Conoce su situación y oro que si es tu voluntad, que la sanes. Dale paz en medio de la tormenta y fe para recordar que tú estás con ella. Glorifícate en medio de esta situación. Ese es un ejemplo, pero puede ser aún más corto si realmente no tienes la oportunidad de orar más. Y cuando te recuerdes en un momento que sí tienes más tiempo, hazlo de una forma más extensa. Pero quiero dejarles algunos tips más, así rápido. Primero, siempre intenta orar por alguien en el momento que te pidan oración. No esperes hacerlo en otro momento. Segundo, pídele al Señor que te guíe y te ayude a recordar esa petición. Tercero, mantén una lista en tu teléfono que puedes ir editando mientras que el Señor va respondiendo o mientras que la situación por la cual estás orando va evolucionando. Cuarto, aparta un momento en el día para dedicarlo a interceder. Aunque no se vea igual todos los días, hay días que van a ser más largos, más cortos, cada día es diferente, pero sé intencional. Y quinto, aprovecha momentos de silencio, como cuando te estás bañando o cuando estás de camino al colegio, y aprovecha esos momentos para dedicarlo a algo fructífero, como interceder por tu hermano.
Oh, me encantan los tips que has compartido. Pienso que son simples, pero a la misma vez perfectos para incluir e interceder por otros en nuestro día a día. Algo que también he notado en mi vida de oración es que, por ejemplo, cuando oro por mí misma, me sale de manera súper natural, casi como un clamor o una súplica. Pero cuando se trata de orar por otros, especialmente por personas que no conozco, por la iglesia o incluso por situaciones en otros países, muchas veces nos cuesta más conectar o ser constante. Quisiera saber tu perspectiva. ¿Qué diferencia has notado tú entre orar por tus propias necesidades y orar por la iglesia, las naciones o por personas con las que no tienes una relación directa?
Bueno, mencioné al principio que se me hacía fácil orar por mi trabajo, mi familia, mi día, mi relación con Dios. Y notar un factor común ahí. Mí. se me hace muy fácil orar por mí y no creo que soy la única. ¿Pero por qué? Porque nos preocupamos, pensamos y, como decíamos antes, le dedicamos tiempo a las cosas que amamos. Y lamentablemente, orar solamente por ti y tus peticiones es una señal clara de que te amas a ti misma más de lo que amas al otro. Y no te lo digo a ti directamente, Alana, me lo digo a mí. O sea, yo
no
soy
así. No te preocupes,
sí,
es verdad.
Todas. Creo que lamentablemente tenemos momentos así. Y oramos por lo que amamos y nuestro llamado es amar al prójimo, como decíamos. Y puedes que sea tu enemigo. Así lo dice Mateo 5, 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ahí Cristo lo dice claramente. Amen hasta sus enemigos y, por tanto, oren por ellos. Esto no significa que orar por ti y tus peticiones personales está mal. O sea, no es que nunca lo puedes hacer, pero no debería dominar tus oraciones. Primeramente, debemos glorificar y exaltar el nombre de Dios comenzando con nuestras oraciones y comenzando nuestras oraciones poniendo a Dios en el lugar correcto, por encima de todo. Luego, debemos darle las gracias por las bendiciones innumerables que Él nos ha regalado. Y después de posicionar tu corazón y alabar y agradecer al Señor, ahí presenta peticiones. En ese momento, recuerda amar al otro más que a ti y por ende interceder por ellos, creyendo plenamente que Dios nos escucha. Es una práctica continua, no necesariamente nos va a salir fácil a primera. Y esto mismo es algo que yo no he aprendido de un día para otro. Incluso hoy sigo creciendo y el Señor sigue sensibilizando mi corazón hacia los demás, especialmente hacia aquellos que no están inmediatamente enfrente de mí, como decías, por situaciones en otros países, personas que no conozco. Yo puedo que vea un post en las redes sociales, en las redes, sobre alguien que está en una necesidad grave del otro lado del mundo y puedo orar por ellos en el momento porque el Señor me lo pone en el corazón. Y eso es bueno, pero honestamente, a mí todavía se me hace difícil ver el valor de orar por ellos continuamente, aun cuando el Señor es claro con este tema. Entonces, lo que intento hacer es orarle al Señor con mucha frecuencia de que me dé un corazón sensible a las necesidades de los demás y que me dé una fe real para creer que lo mejor que puedo hacer para ellos, para las personas que yo no tengo contacto con ellos, lo mejor que puedo hacer para ellos es presentar sus vidas delante del trono del Señor.
Sí. Y hablando de esto, me surge otra pregunta. ¿Cómo balanceas orar con humildad, aceptando la voluntad de Dios, como tú mencionabas, pero al mismo tiempo hacerlo con fe y confianza, como si de verdad esperaras que Él responda?
Realmente no hay forma de saber cuáles oraciones el Señor va a responder. No hay forma. Y aún las que Él nos responde tienen una respuesta implícita en que cierran una puerta definitivamente y nos llevan a depender más de Él. Entonces, mi responsabilidad, como decía antes, no es negociar con Dios o tratar de adivinar sus propósitos o molestarme cuando las cosas no van como yo quiero. Mi responsabilidad es orar sabiendo que no hay forma de que Él no me esté escuchando y que debo confiar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y mira, te confieso que a veces incluso prefiero que Dios no responda con un sí automático a mis peticiones, sino que me sorprenda con un desenlace que nunca me podría haber imaginado posible, pero que hace tanto más sentido de lo que yo me hubiese imaginado y de lo que yo pedí originalmente. Me emociona ver a Dios obrando y moviendo las piezas de mi vida con tanto amor y sabiduría. Y me encanta saber que al final del día yo no soy la que decido cómo las cosas van a pasar, porque eso sí sería un desastre si yo fuese la que estuviese tomando las decisiones realmente.
Bueno, pues para terminar, te hago esta última pregunta. Y es si hay algún personaje bíblico cuyo ejemplo te inspire para interceder de manera más fiel y persistente.
Bueno, una historia y un ejemplo muy real y gráfico en la palabra es cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra en Génesis 18. Esta era una ciudad que el Señor decidió destruir dado que su pecado era sumamente grave. Pero Abraham, por amor a su sobrino Lot, que vivía ahí con su familia, intercede por Sodoma y Gomorra varias veces y le pregunta a Dios, En verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 de justos dentro de la ciudad. En verdad lo destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Abraham se acercó a Dios con honestidad y le pidió lo que quería. Y yo diría que hasta con un poco de atrevimiento. Y mostraba una cercanía impresionante al Señor, una sinceridad. En ese momento, él pregunta si él destruirá la ciudad si encontraba 50 personas justas. Y el Señor le promete que no lo iba a hacer si encontraba 50 personas justas. Y luego va disminuyendo el número de justos a encontrar en la ciudad para que Dios no la destruya, porque él probablemente sabía que no había ni 50, ni 40, ni 30, ni 20 personas justas en Sodoma y Gomorra. Pero aún así, Dios promete que no iba a destruir la ciudad si encontraba solamente 10 personas justas en toda una gran ciudad. ¡Wow! O sea, cuánto amor y gracia. Y qué claro nos queda que Él escucha nuestras peticiones, sean grandes o pequeñas, sean por nuestro vecino o por un desconocido. Y al final de esta historia, Dios no encuentra a 10 personas justas, pero aún así, Él decide salvar a Lot y a su familia, aun cuando hubiese sido lo justo destruir a todos los que vivían ahí. Entonces, esta historia me motiva a interceder, no tanto por cómo Abraham lo hizo o por su carácter, sino por la realidad claramente desplegada del amor y la gracia de Dios para con nosotros, sus hijos. Me motiva porque me recuerda que Él nos escucha, aun cuando las peticiones parecen ser imposibles de cumplir en mi perspectiva humana y en mi perspectiva limitada de mi vida y de la vida en general.
Sí, wow, gracias Sara por abrir tu corazón y compartir con tanta honestidad y verdad. Me llevo muchísimas cosas de esta conversación, pero sobre todo me quedo con esta idea, que interceder no es solo una tarea espiritual que hacemos para cumplir, sino una expresión real de amor. Tal vez estés escuchando esto y te das cuenta de que tu vida de oración ha estado centrada solamente en ti, o quizás te has sentido desanimada porque has orado por alguien o algo durante mucho tiempo sin ver resultados. Hoy queremos animarte. Dios escucha. Él se deleita cuando sus hijas oran con fe y humildad. Y para cerrar completamente ya, llegamos a nuestro momento de la verdad. La intercesión no es solo un acto de fe, es un acto de amor. Cuando oras por alguien más, no estás haciendo algo pequeño o inútil. Estás presentando su necesidad delante del trono de Dios vivo, y eso tiene un impacto eterno. Así que esta semana te animamos a hacer una pausa y preguntarte, ¿por quién necesito empezar a orar con más intencionalidad? ¿Estoy amando a otros con mis oraciones o simplemente pensando en mí? Escribe una lista, guarda un recordatorio en tu teléfono, haz lo que funcione para ti, pero no dejes de interceder. Como dijo Sara, no importa si es una oración larga o corta, lo que importa es que tu corazón esté alineado con el de Cristo. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces sigamos creciendo juntas como jóvenes verdaderas que oran, interceden y confían en nuestro Dios fiel.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.